tomé su agua. Que tengo en mi corazón esta palabra más como para afianzarnos y escuchen, para prepararnos para sobredosis. El domingo pasado el pastor Edgardo nos invitó a todos, porque es bueno que estemos todos involucrados. Pero creo que siempre debemos llegar con una expectativa a un lugar y no como ir a cualquier evento. Soy de los que creo que debemos prepararnos siempre. Cuando no hay preparación, somos descuidados. Entonces quisiera compartir hoy un temita que ustedes rara vez me escuchan, ¿no? Ponerle nombre. Y siempre allá en medio después me dicen: pastor, ¿cómo era que se llamaba la predicación del domingo? Yo le dije: lo que te llegó al espíritu, llámalo así. No, al trono de la gracia. Vamos a hablar del trono de la gracia. Hebreos capítulo 2, del verso 14 al verso 18, dice así: debido a que los hijos de Dios, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, tú la sigues en la que tienes. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por esas pruebas. Saltamos al capítulo 4, verso 14. Dice así: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasaje tan hermoso, no les pareció? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono, mis amados, que está lleno de gracia. Normalmente los cristianos poco hablamos del trono de gracia. Sabemos del trono del Rey. Sabemos que el Rey tiene un trono en los cielos. Ese Rey que es Dios, que es tu Padre y es mi Padre. Tu Padre y mi Padre es Rey y además es el Dios del universo, y Él tiene un trono en los cielos. Pero normalmente ese trono lo relacionamos con juicio. Ese trono lo relacionamos con demanda. Ese trono es de juicio y de demanda para aquellos que no conocen a Jesús. Ante el gran trono blanco, todo aquel que no ha conocido a Cristo tendrá que dar razón algún día. Nosotros no estaremos allí. Nosotros estaremos ante otro trono, que es el trono del Señor Jesús, que es el Bema. Ese no es el gran trono blanco, ese es el trono donde vamos a ser juzgados, no de nuestros pecados, porque nosotros ya no tenemos por qué ser juzgados de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta por qué me encanta tenerlos aquí? Porque les hablo hacia los ojos. Perdón si no les levanto los ojos a ustedes. Cuando enseño, cuando yo predico no me importa, cuando enseño me gusta tenerlos así. Hoy voy a enseñar. Nosotros no tenemos por qué ser ya confrontados ante el juicio del gran trono blanco, porque Jesús ya murió por ti y por mí y por nuestros pecados. Pero sí, como cristiano, todo cristiano tendrá que pasar por ese trono de Jesús para ser juzgadas sus obras. A ver si la obra de cada uno permanece. Pero ya no es si es que nos vamos a perder o no. No, 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 no. Si tú recibiste a Jesús, asegurado tienes tu salvación, tu vida delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco se está hablando allí de ese bema. Para que ustedes dirán, ¿qué es ese bema? Es el tribunal de Cristo. ¿Han escuchado el tribunal de Cristo que habla el libro de Corintios? El tribunal de Cristo. Pero no, el gran trono del cual estamos hablando hoy no es ni el gran trono blanco ni el tribunal de Cristo, sino es el trono de gracia. Ahora, es el mismo trono blanco. Lo que pasa es que se convierte en juicio para los que no han recibido a Jesús y está totalmente lleno de gracia para los que hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La diferencia es que el resto de la humanidad se presentará delante de ese trono al final de los tiempos para ser juzgados. Nosotros podemos acercarnos ya, no hasta el final, ahora mismo. Todo aquel que ha recibido al Señor dice que puede acercarse confiadamente al trono de gracia. Pero ¿por qué o de dónde sale ese trono de gracia? Ese trono de gracia es el resultado de algo que acabamos de leer. Podemos acercarnos a ese trono lleno de gracia porque tenemos un gran sumo sacerdote. Los sacerdotes eran instituidos por Dios a raíz de que el hombre cayó. Los sacerdotes fueron instituidos para ser intermediarios entre Dios y los hombres. A causa de que el hombre perdió la posibilidad, la capacidad, la gracia de poder estar delante de Dios cuando pecó, después fue que fue necesario la institución del sacerdocio. El sacerdote, bíblicamente hablando, es el intermediario entre Dios y los hombres, y todo sacerdote estaba para oficiar a favor de los hombres delante de Dios, presentando ¿qué? Ofrendas y sacrificios por el pecado. Porque es que hay un grave problema de los hombres delante del trono, delante del que está en el trono. ¿Saben cuál es el problema? Todos lo sabemos. El pecado. El pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Escuchen esto. Separa siempre al hombre de Dios. pero no fue lo suficientemente poderoso ese pecado para separar a Dios del hombre. Escuchen lo que acabé de decir. El hombre pecó, y al pecar se separó de Dios, pero siempre el corazón de ese Dios, que es el Rey y es tu Padre y mi Padre, es aquel, su corazón es querer estar con nosotros. Y por eso fue que instituyó el sacerdocio. ¿Para qué? Para que esos sacerdotes pudieran ofrecer sacrificios, animales, toros, machos cabríos, para que el hombre pudiese nuevamente acercarse a Dios. Pero dice la Escritura que la sangre de esos toros y de esos machos cabríos no podían satisfacer totalmente las demandas de Dios. ¿Qué era lo que hacían la sangre de los toros y de los machos cabríos que ofrecían estos sacerdotes, que eran débiles, llenos de pecado también? Solamente cubrían los pecados del pueblo delante de Dios. Cubrían los pecados del pueblo delante de Dios, pero no limpiaban la conciencia de los seres humanos. Entonces, aunque siempre se abría camino para estar delante de Dios, había culpa en el corazón del hombre. ¿Y qué fue lo que el Señor descubrió con el tiempo? Que todo lo que instituyó a través de ese pacto, que la Biblia lo llama el pacto de la ley, mis amados, no pudo, en ningún momento ayudar al hombre como él quería que lo ayudara. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 7, solamente voy a leer, ustedes van a apuntar, y voy a leer la versión como la que leí, la Nueva Traducción Viviente. Dice: si el primer pacto, o sea la ley, no hubiera tenido defecto, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, o sea la gracia, a través de la sangre de Cristo. Dice el verso 8 del capítulo 8 de Hebreos: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no nos podían perfeccionar, seguíamos siendo defectuosos. ¿Por qué seguíamos siendo defectuosos? Porque no podía limpiar la conciencia. No podía limpiar la conciencia. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos separamos de Dios, pero Dios nunca se ha separado de nosotros. Por eso quiso tenernos juntos. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya no más sacerdotes de los hombres que tomaban de la tribu de Leví, de la casa de Aarón. Y Dios estipuló entonces que su propio Hijo, Jesucristo, fuera nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre todos esos sacerdotes y nuestro gran sumo sacerdote? Que esos sacerdotes traían ofrendas, toros, ovejas, machos cabríos. Jesús no trajo ningún toro, ni ningún macho cabrío, ninguna oveja. Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, porque su sangre, que era sangre inmaculada, sin mancha, por ser la sangre del Padre, que fue quien lo concibió, esa sangre era la única que podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios, y a la vez, de una manera que es poderosa, limpia también el corazón de los hombres. La obra de Cristo fue tan tremenda, mis amados, que por eso es que leímos allí: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Estoy leyendo el verso 14 del capítulo 4. Miren esa característica. Nuestro gran sumo sacerdote entró en el mismo cielo. Jesús, el Hijo de Dios, como entró en el cielo, dice: aferrémonos a lo que creemos. Los demás sacerdotes entraban era a un tabernáculo hecho aquí en la tierra. Ese tabernáculo que se levantaba en el desierto y después que se cuando entraron a la tierra prometida dejó de existir el tabernáculo y levantaron ¿qué? El templo de Salomón. El templo de Salomón fue cuando ya estaban en la tierra, ya no existía el tabernáculo, levantaron el templo, pero los sacerdotes y el sumo sacerdote humano de los del pueblo judío solamente podían ministrar ahí, pero dice que nuestro gran sumo sacerdote no entró a ese tabernáculo, sino que traspasó los cielos. Jesús nunca ministró en el tabernáculo de aquí en la tierra. Dice la escritura en Hebreos capítulo 8, perdón, Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante, dice así, escuchen. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra eterna redención. Y más adelante dice en el verso 24 del capítulo 9: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, escuchen esto, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Eso lo dice el verso 28. Entonces fíjense, mis amados, que todo lo que entorpeció la relación de los seres humanos con Dios fue el pecado. Como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento bajo la ley no pudieron hacer perfectos a las personas porque era sangre de animales, Jesús instituyó en su Hijo, constituyó a su Hijo sumo sacerdote, porque Él mismo vino y se ofreció a sí mismo y entró al cielo, al verdadero tabernáculo. Y escuchen esto, se ofreció una sola vez y para siempre, porque ofreció su sangre, y por su sangre es que tus pecados y mis pecados, escucha, todos tus pecados y todos mis pecados no solamente fueron perdonados, tus pecados y mis pecados, mis amados, fueron quitados delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes tú que en este momento a causa del sacrificio de nuestro gran sumo sacerdote, no hay ni un solo pecado tuyo delante de la justicia de Dios. El pecado de la humanidad fue quitado. Lo leímos claramente. No solamente fueron perdonados, fueron quitados. Y si los pecados fueron quitados, además de perdonados, ¿por qué a veces pareciera que eso no tiene incidencia en nuestras vidas? ¿Saben por qué, mis amados? Simple y llanamente, o porque no nos atrevemos a creerlo, o por ignorancia. Esto es un asunto de fe. De leer las escrituras y creer lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? De leerlos una y otra vez. Y uno poder decir, es verdad lo que dice allí. Es verdad lo que dice Hebreos capítulo 9, el verso 26. Cristo se presentó una sola vez. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Es leer y creer el verso 28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Esa fue la labor preciosa y hermosa de Él como nuestro gran sumo sacerdote. Pero si tú y yo no sabemos de Jesús como el gran sumo sacerdote, si tú y yo no sabemos del verdadero sacrificio de Cristo, de lo que logró por nosotros ante la justicia de Dios, entonces tampoco vamos a disfrutar de lo que Él hizo. Vuelvo y les digo, o es falta de fe o ignorancia. Si es falta de fe, a creer se dijo. Si es ignorancia, los invito los jueves a la clase de Hebreos. Es que me sorprende. Yo he dicho, los cristianos estamos prestos para una cantidad de cosas. Y lo digo con amor y respeto, estamos prestos para conciertos cristianos, estamos prestos para eventos cristianos, estamos prestos para cursos cristianos, pero nunca estamos prestos para estudiar la vida y la obra de Cristo. Lo que nos hace realmente libres, mis amados, lo que va, escuchen esto, lo que va a garantizar victoria como cristianos, es la revelación, el aprecio, el creer de lo que Cristo hizo por nosotros delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes tomar todos los cursos que quieras, de lo que quieras, pero ¿sabes lo que Jesús hizo por ti? Es nuestro gran sumo sacerdote, el que está intermediando entre el Padre y nosotros. Dice la Escritura que Él en este momento está intercediendo por ti y por mí. Esa es su posición actual. Cristo en este momento está allá sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿saben por qué Él está sentado a la diestra de Dios Padre? Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 1. me encanta este texto. Porque después de traer toda una enseñanza, el autor de Hebreos dice lo siguiente: el punto principal es el siguiente. ¿Cómo lo dicen las demás versiones? ¿Cómo lo dice ahí? El punto principal de lo que venimos diciendo. Cuando tú estás leyendo algo, estás en una disertación, estás en una exposición y llegas a un punto que dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es el siguiente. ¿Tú qué haces? Estamos atentos. ¿Qué es el punto principal de lo que el apóstol está diciendo? El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Mi amado, todos los que estamos aquí, una invitación: pon los ojos en Jesús. Mira a Jesús en este momento. Mira a Jesús. El punto principal de lo que venimos diciendo es el siguiente: Jesús, en quien tú crees, tu Señor y tu Salvador, Jesús es tu gran sumo sacerdote. Y en este momento, míralo, está sentado en el lugar de honor, a la diestra de la majestad, sirviendo por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Lugar de honor. ¿Y por qué estás sentado? Si la Escritura dice en el capítulo 10, verso 11, lo siguiente: ¿ayudas con la niña? Capítulo 10, verso 11, lo siguiente. Escuchen. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales, escuchen esto, nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿A quién está haciendo santos, mis amados? Di: a mí. ¿Se dan cuenta que es el punto principal de lo que venimos diciendo? Que tenemos un sumo sacerdote que está sentado. Los demás sumos sacerdotes vivían parados, porque les tocaba estar ministrando día tras día, les tocaba que estar ofreciendo sacrificios de animales. Pero nuestro sumo sacerdote, tu Jesús y mi Jesús, el Señor poderoso de los cielos que descendió, se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Él ya no tiene que estar de pie, por cuanto Él se ofreció a sí mismo y quitó de en medio el pecado. Está sentado en el lugar de honor para que tú y yo tranquilamente podamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Por eso es que es trono de gracia. Porque ya fue hecho todo, mi amado. Porque ya fue cumplido todo, mi amado. Está sentado en su lugar de honor. A causa de que tenemos tal sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Todos necesitamos a cada momento acercarnos al trono de la gracia. Mi pregunta: ¿a qué trono te estás acercando, mi amado? Cada día tenemos necesidad de acercarnos a su presencia. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no nos atrevemos a acercarnos? Porque no nos acercamos al trono de la gracia, sino tememos de acercarnos a Dios porque tememos ser juzgados. Hay temor en nuestro corazón. Amamos a Dios, pero no podemos acercarnos tranquilamente, porque ignorando la obra de nuestro sumo sacerdote, hay temor en nuestro corazón, hay culpa en nuestro corazón. Ignoramos que fueron quitados nuestros pecados, ignoramos la obra de Él. Y entonces, amando, tenemos una relación de lejos. Y nos atrevemos a acercar, nos acercamos medio asustados. Pedimos a lo que pedimos sin certeza en nuestro corazón, a causa de que la misma culpa que tenemos adentro no nos permite tener la confianza de que saber que la gracia está derramada para darnos todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que ya fue hecho todo. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Él está sentado delante del trono. Y por cuanto Él está sentado allí, convirtió el trono de juicio en trono de gracia. Y lo que más me encanta de todo esto, el próximo domingo vamos a hablar más, antes no se preocupen, ya lo suelto para el día del Padre. Pero es que lo que más me gusta, volvamos al capítulo 4. Lo que más me gusta es esto. Verso 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, en el verdadero tabernáculo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Ahora miren este verso. Nuestro sumo sacerdote, palabra bendita, nuestro sumo sacerdote comprende. Nuestro sumo sacerdote comprende. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote te comprende, mi hermano. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él nunca pecó, pero a causa de que nos comprende, es que dice que podemos también acercarnos. ¿Sabes que todos necesitamos ser comprendidos? ¿Tú temes llegar a hablar con alguien? ¿Por qué? Porque uno no quiere que lo juzguen. Uno siempre quiere que alguien le diga: te entiendo. En el trono de la gracia encontrarás esto, mi hermano. Alguien que es como tú. Ojo, no que fue, que es. Que te comprende. Pastor, ¿por qué? ¿Cómo así que es y no que fue? Ojo, Él tomó nuestro cuerpo, ¿sí o no? Dice la Escritura que por cuanto los toros y los machos cabríos no satisfacían lo que Dios pedía, dice Jesús: me preparaste cuerpo. Hablando de qué, de su encarnación. Y vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se hizo semejante en todo a nosotros, ¿sí o no? Estaba en su trono de gloria como Dios. Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, como hombre. Y estando en su condición de hombre, fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cómo fue obediente? En condición de hombre. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál fue esa exaltación hasta lo sumo? Al trono que estamos hablando. Esa exaltación fue que se sentó allá. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Él murió con nuestro cuerpo. Resucitó, su cuerpo fue glorificado, y en cuerpo de hombre glorificado es que está en este momento en el trono de gracia. Por eso es que te comprende y me comprende. Tú sabes, mi amado, que es ese mismo cuerpo que tú y yo vamos a tener cuando venga el Señor. Cuerpo glorificado. Él te comprende, Él me comprende. Podemos llegar al trono de gracia sin temor. Podemos llegar al trono de gracia sin desconfianza. Podemos acercarnos al Señor, a su trono de gracia, confiados. Sabiendo que lo que voy allí a recibir es ¿qué? Digan, comprensión. ¿Alguna vez te habían hablado de eso? Alguno dirá, ese evangelio está muy sinvergüenza. No, mi amado. Sinvergüenza en la ley. No es sinvergüenza. Porque a alguien le costó todo para que tú y yo lleguemos confiadamente. Sin vergüenza, si nadie hubiera pagado. Por eso te digo, nunca bajes los ojos de Jesús. Siempre debemos estar valorando lo que Él hizo por nosotros. Si hemos de acercarnos confiadamente al trono de gracia, ese confiadamente no quiere decir descuidadamente. Descuidadamente es acercarnos en frescura, en sinvergüencería, en que me interesa. No, confiadamente es valorando lo que Jesús hizo. Y cuando yo valoro lo que Jesús hizo, téngalo por seguro que no voy a acercarme descuidadamente. Confiadamente. Pero pastor, ¿qué quiere decir eso de descuidado? No valorado. Pero tampoco me vayas a entender mal, porque muy dentro de nosotros hay algo que inmediatamente salta al corazón. Y es: wow, pero si estoy mal y Él lo hizo todo por mí, ¿cómo me voy a acercar así? Tengo que hacer algo para acercarme. Yo no me puedo acercar así como estoy. Y ahí viene donde viene el engaño de Satanás y vuelve y te atrapa. Porque empiezas entonces a decir: no, primero voy y me limpio. Y ahí sí vengo. No, mi amado. Vengamos al trono de la gracia tal como estamos. Cuando te vas a limpiar, vas a acudir a ti mismo. Y tú ni nadie te podrá limpiar. Solo serás limpio en el trono de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Somos el hijo pródigo. Al hijo solamente le bastó con decir: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no veo que la escritura en ningún momento diga que fue y trabajó otro poco y hizo, se metió con más cerdos de con los que estaba para comprarse un vestidito medio medio. No, este hombre fue hediondo a cerdo, mi amado. Este hombre fue tal como estaba, porque dice que al otro día se levantó inmediatamente. Cuando volvió en sí, se levantó tal como estaba. Era tal la necesidad que tenía de llegar al trono de gracia. Y sabiendo que nadie más le podía ayudar, porque aún queriendo comer lo que comían los cerdos, ni siquiera eso se lo dieron. No es que comió lo que comían los cerdos, es que queriendo comer ni siquiera eso se lo dieron. Volteó su corazón a su padre, al trono de gracia, y tal como estaba, vino hediondo, lleno de pecado, lleno de inmundicia. Y dice la escritura que cuando el padre lo vio de lejos, corrió, se echó su cuello, lo llenó de besos. Porque ese es el trono de gracia. Pero yo sé que está diciendo tu corazón lleno de ley. Lo que dijo el hermano: ¿cómo así? Que este sinvergüenza que fue y se gastó todo, a él sí le haces. Y yo que he estado aquí, no me has dado nada. Porque así somos nosotros. Pega esto, ¿no es verdad? Si te está pegando, te das cuenta cuánta ley hay en tu corazón. Fue llegando al trono de gracia, donde el padre dijo: cámbienlo. ¿Se dan cuenta? Pónganle vestido nuevo. Fue llegando al trono de gracia, donde el padre dijo: denle en el anillo. Fue llegando al trono de gracia, donde el padre le dijo: mátenle el becerro gordo. Pónganle calzado. Pero no, yo me imagino nuestro corazón. El padre que lo ve llegar, de donde se fue, venga a dar razón por qué se fue. que venga y ponga la cara. ¿No le suena familiar eso? Venga aquí. ¿Saben qué es gracia, mi amado? Favor inmerecido. Pero a mí siempre me ha gustado definir gracia de otra manera, como se lo enseñé ahí a los galatasicenses: amor hacia abajo, amor que fluye. Porque solo recibirán gracia, escuchen esto, ya terminé, solo recibirán gracia, solo recibiremos gracia, solo recibiremos gracia los necesitados. Aquel que cree que puede hacer algo por sí mismo no recibirá gracia. El amor de la gracia siempre fluye hacia el necesitado, hacia abajo. ¿Quién no está necesitado en esta mañana? ¿Quién puede decirle en medio de nosotros: yo me puedo vestir solo, yo me puedo limpiar? ¿Quién de los que estamos aquí necesita ser comprendido, mis amados? Eso es lo que más necesitamos, alguien que nos comprenda. Y la Escritura lo dice claramente, no me lo estoy inventando yo. Me encanta leerlo, me lo leo para mí mismo, porque llenó mi ser. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas. Mírame acá y recibe esto, mi amado. El Señor te ama así tal como estás, pero te ama tanto que no quiere que sigas tal como estás. Lo repito. Él te ama tal como estás. Te comprende, pero te ama tanto que no quiere que sigas tal como estás. Por eso espera que lleguemos al trono de gracia, para darnos vestido nuevo, calzado, anillo y becerro gordo. No te dejes condenar más. No busques en ti justicia, mi amado. No creas que tú puedes arreglar tu vida por ti solo. Todos somos necesitados. No hay nadie aquí que pueda levantar la mano y diga: no necesito de eso. Todos lo necesitamos. Pero ¿saben qué? Porque tememos llegar al trono de gracia. Cuando más necesitamos de ir al trono de gracia, por temor o por orgullo, por falta de fe o por ignorancia, no vamos al trono de gracia. Somos tan naturales en todo. Les decía a mis hermanos de Hebreos, es tan normal hoy en día de ser tan natural porque tememos al trono. No sabemos del trono de la gracia. Entonces nos volvemos tan naturales que necesitamos algo, inmediatamente corremos al médico. Necesitamos otra cosa y corremos al banco. Necesitamos otra y corremos siempre a lo natural. Y cuando lo natural nos falla, entonces empezamos a desesperarnos. Y en medio de la desesperanza, al fin llegamos al trono de la gracia. Si es que llegamos. ¿Por qué no llegamos inmediatamente al trono de la gracia? ¿Saben por qué? Porque no creemos. Nos hemos vuelto demasiado naturales. Demasiado naturales. Empezando por el primero. Heme aquí. ¿Saben qué es ser demasiado natural? Menospreciar la obra de nuestro sumo sacerdote. Es decirle, no creo lo que hiciste. Es decirle, no hay gracia, no me comprendes. Y eso es lo que más le duele al Señor, que habiendo hecho todo por nosotros, vayamos a otro lado y lo veamos normal. ¿Sí o no? Gracia, no ley. Salgámonos de la vida de ley. La ley siempre te exige. La ley siempre te pide. La gracia siempre te da. Te da. La ley te condena. ¿Por qué te condena? Porque te pide lo que no puedes. La ley te condena. La gracia te justifica. La ley trae muerte. La gracia trae vida. ¿Qué es lo que debo hacer? Ley. ¿Sí o no? Me gusta ese texto de Juan capítulo 6. Cuando llegan los discípulos y le dicen al Señor, ¿qué debemos hacer para poner, para hacer las obras de Dios? Para poner en práctica las obras de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Saben qué les contestó el Señor Jesús? Cree. Cree. Nosotros nos llegan con esa pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le sacamos una cosa así de larga. Tienes que ayunar, tienes que orar, tienes. Y el Señor lo único que le dijo es, cree. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar del trono de la gracia? Creamos. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque hay alguien que me comprende. Hay alguien que me escucha. Me acerco confiadamente porque ese alguien pagó todo lo que yo debía pagar. Ese alguien que está sentado en ese trono de honor quitó el pecado de en medio, perdonó todos mis pecados, y por eso no hay nada, nada, mi amado, no hay nada que nos impida llegar al trono de la gracia, por lo menos ningún pecado. ¿Qué impide? El que nosotros no creamos esto. ¿Por qué no te pones en pie? Por favor, no vamos a mover. ¿Saben por qué? Porque quiero que estés en pie.